este es un día de oración, quisiera siempre seguir meditando en cuanto a la oración, porque después de que Pablo nos enseñó acerca de la armadura de Dios, él termina esa idea diciendo que nosotros tenemos que orar en todo tiempo. Y en eso nos hemos quedado. Yo les dije, quería predicarles a ustedes acerca de la oración, hermanos. ¿Qué cosa más importante para cada uno de nosotros? Se supone que el creyente tiene que orar, ¿verdad que sí? El Señor dijo, cuando ores, porque se supone que el creyente tiene que orar. También dice el Señor en su palabra, cuando ayunes, se supone que el creyente tiene que ayunar. No saben qué tentación es la que tengo como para preguntar, para que levanten la mano. ¿Quiénes son los que aquí ayunan? ¿Quiénes son los que han pasado 3 años y todavía un tan solo día no le han metido al ayuno? No han buscado a Dios de esa manera. No digamos 2 días, no digamos 3 días. Bueno, no es la idea predicar en cuanto al ayuno. Lo que estoy queriendo, hermano, indicarles a ustedes es de que tenemos que tener intimidad con Dios. Amén. Tenemos que tener intimidad con el Señor, ser bendecidos por el Señor. Así que yo quisiera predicarles en esta oportunidad, tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Y estamos teniendo nosotros ese tiempo con el Señor. Ya en su oportunidad vamos a ver esa transparencia. Así que quisiera hablarles acerca de tiempo con Dios. Y nos vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 8. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 8. Aquí encontramos, hermanos, que en la vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para todo en la vida que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos, hermanos, negar esa verdad, porque lo que dice el Señor es cierto. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 en adelante, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. La verdad que hay tiempo para todo, hermanos. Así nos está diciendo acá el escritor sagrado, de que tenemos tiempo para todo. No hay ninguna persona que pueda decir, yo no tengo tiempo para esto. Yo no tengo tiempo para estas o ciertas cosas en la vida, porque la palabra del Señor nos está diciendo de que sí hay tiempo para todo. Yo quisiera, hermanos, hablarles acerca de tiempo con el Señor, de tiempo con Dios. Yo no sé si usted medita en estos temas, hermanos, pero qué importante es para la vida cristiana. La vida cristiana no podría tener poder, bendición. No podría tener tampoco, hermanos, fuerza, fortaleza, y no podría tener la dirección de Dios si nosotros no tenemos tiempo con Dios. Eso, hermano, es una cosa sumamente básica para cada uno de nosotros. Si yo no paso o yo no saco tiempo para con Dios, porque hay mucha gente que puede decir, hermano Héctor, yo no tengo tiempo para orar, pues tómelo, amén. Haga una toma pacífica del tiempo, ¿verdad? Para que usted pueda, hermano, buscar al Señor. Si no sacamos tiempo nosotros para poder orar al Señor, miren, hermanos, que esto sería semejante quizás a un vehículo que usted acaba de comprar y que usted tiene el deseo de ir al norte y al sur, al este y al oeste, pero hay un problema en ese vehículo que no tiene de ninguna manera gasolina, no hay combustible en ese vehículo. Pero usted quiere hacerlo caminar, posiblemente usted lo puede movilizar. Si usted se pone detrás del vehículo y le empieza a empujar, yo creo que lo va a mover. Pero está en la energía del músculo. Muchos de nosotros, hermanos, no oramos si estamos en la energía de la carne haciendo cosas que, hermanos, no va a dar ningún resultado, porque aquel hombre y aquella mujer que no tiene tiempo para con Dios no tendrá bendición en su vida. ¿Usted entiende eso? No tendrá poder en su vida. No habrá orientación para su vida, ni mucho menos la fortaleza que usted necesita. Así que si no sacamos tiempo para estar con el Señor, esto sería semejante a un hombre que tiene a un gran socio y ese socio tiene un inmenso capital y que está dispuesto para ponerlo a trabajar. Pero que yo, que soy el otro socio de este gran socio, pues yo ando acabado, hermanos. No tengo nada. Nada que poner en esa sociedad. Y ese gran socio, hermanos, es Dios. Amén. Ese es Dios. Pero el capital mío no va a ser, hermanos, los dólares, no van a ser los colones, ni mucho menos los euros, sino que el capital mío, hermano, es la oración. Amén. Así que si usted es una persona que ora, usted tiene un gran socio. Usted tiene capital para poder ponerlo a trabajar y ser bendecido por el Señor. Así que es una pena, es una tristeza, yo lo diría así, hermanos, es un desperdicio de tiempo y es una grande frustración en la que, siendo yo hijo de Dios, que ando con el Señor y que soy cristiano, hermanos, siendo yo hijo de Dios, me pueda sentir completamente desmotivado en la vida. Me pueda sentir desanimado y desalentado completamente. No me dan ganas de crecer en la vida espiritual. Sí quiero hacer mucho allá en la vida material, hermanos, pero parece que no tengo deseo de crecer. Porque hay algunos que, hermanos, alcanzan cierto nivel y hasta ahí se quedan y se conforman con ese tipo de vida. Hermanos, este es un desperdicio de vida porque tenemos tanto que poder agarrar de la presencia del Señor. Hay muchos cristianos, hermanos, que no solamente se sienten desalentados, sino que también, hermanos, tienden más a quejarse que a gozarse en las cosas de Dios. Se acobardan ante las situaciones adversas o difíciles de la vida. A veces viven con una vida de indiferencia. Hay una vida, hermanos, podríamos decir, de sequedad espiritual, de esterilidad. Y esa vida cristiana parece que no tiene una expresión, hermanos, en lo absoluto. Yo quiero decirles de que si usted es un hijo de Dios y está pasando por esta situación, ese no es el llamamiento al cual el Señor le ha llamado a usted. ¿O sí? No es el llamamiento a ese tipo de vida al cual el Señor le ha llamado a usted. Yo creo que usted ha recibido un llamamiento según lo que dice el Salmo 84, versículo 7. Yo creo que ese es el llamamiento al cual el Señor nos ha llamado después de que nosotros hemos pasado de muerte a vida, o del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, como dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el llamamiento al cual usted ha sido llamado, hermano? Que los hijos de Dios, dice que irán de poder en poder, irán de poder en poder, y no quedarnos en el mismo nivel, o a veces retroceder y disminuir en nuestra piedad y en nuestra búsqueda para con el Señor. Los hijos de Dios, hermanos, están llamados para que vayan de poder en poder. ¿Y por qué van a ir de poder en poder, hermanos? ¿Por qué van a ir de poder en poder? El mismo Salmo 84, el versículo 2, nos dice algo bastante interesante a nosotros. ¿Por qué irán de poder en poder los hijos de Dios? Porque, hermanos, nuestra alma anhela los atrios de Jehová. Amén. Nuestra alma anhela los atrios de Jehová. Y luego vamos a anhelar, hermanos, el lugar santo. Y luego vamos a anhelar el lugar santísimo donde está la misma presencia del Señor. Por eso, hermanos, los creyentes van de poder en poder, porque anhelan estar en los atrios de Jehová. No digamos lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice que el gorrión y la golondrina hayan nido cerca de los altares de Jehová. ¿Entiende usted eso? Mire qué figura más preciosa esa. Que el gorrión y la golondrina encuentran nido cerca de los altares de Jehová. Y nos dice eso porque, ¿y nosotros los hijos de Dios? Deberíamos de encontrar, hermanos, encontrar nido ahí en el hueco de la peña, hermanos, ahí cerca del trono del Señor. Amén. Por lo tanto, la Escritura nos dice que vamos a ir de poder en poder porque nosotros anhelamos los atrios de Jehová y porque nosotros hacemos nido cerca de los altares. Y no hay manera de hacer nido cerca del altar de Dios, hermanos, sino teniendo tiempo con Dios. Teniendo tiempo con el Señor. De otra manera, hermanos, yo no sé cómo puede la vida cristiana entenderse. Entonces, el llamamiento que usted recibe de parte de Dios es de que usted vaya de poder en poder. Pero también, hermanos, además de eso, de que usted vaya de poder en poder, Proverbios capítulo 4, versículo 18, nos habla también de algo muy precioso, muy lindo. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que usted ha encontrado el cenit, ¿verdad? La cima. Allí, hermanos, un pleno desarrollo. Entonces, ese es el llamamiento que nosotros estamos recibiendo de parte del Señor. No una vida desalentada, no una vida, hermanos, sin poder, no una vida llena de temores, llena de dudas, de indiferencia, de esterilidad y de sequedad, en donde la vida cristiana no tiene ninguna expresión, sino que, hermanos, tenemos un llamamiento. Entonces, si usted lo nota muy bien, se va a dar cuenta de que Dios nos va llevando de nivel en nivel, ¿cierto? Lo que dice la palabra. Vamos de poder en poder, vamos de gloria en gloria. Vamos nosotros, hermanos, prosperando, así como la luz de la aurora se va moviendo hasta que el día es perfecto. O sea que Dios nos va llevando de peldaño en peldaño. Sin embargo, hermanos, a pesar de que hay muchos que van creciendo en las cosas de Dios, se van desarrollando, conocen, hermanos, el Evangelio, y después de 2 años, estas vidas, hermanos, la iglesia les sirve quizás como la plataforma de lanzamiento, y, hermanos, se elevan, experimentan un alzamiento de gloria, y muy pronto le están sirviendo a Dios efectivamente. Pero mientras algunos están, hermanos, creciendo y desarrollándose, hay muchos, hermanos, que están aletargados. Hay muchos creyentes que, hermanos, se están durmiendo, que dice Efesios 5:14. Vea qué exhortación la que hay ahí en la palabra. Efesios 5:14. ¿Qué es lo que dice ahí la Escritura? Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes. ¿Y qué más? Y levántate de los muertos y te alumbrará. O sea, hermanos, que en la iglesia hay muertos que conocen a Dios, que han sido salvos, pero que están muertos, hermanos, completamente muertos y helados como un témpano de hielo. Hermanos, tenemos que huir de ese tipo de vida, porque ese tipo de vida no tiene sentido. Y usted va a tender más a quejarse en su vida cristiana que a gozarse en la vida cristiana. Aléjese de ese aletargamiento, de ese dormir, de esa mortandad. Por eso me gustaría en esta hora que pudiéramos hablar, hermanos, de tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Usted tiene que sacar tiempo con Dios. ¿Y qué es tiempo con Dios? Es tener, hermanos, un momento especial con Dios. Es tener un encuentro personal diario con su Señor. De tal manera que anhelando usted ese tiempo diario, ese encuentro personal con el Señor, usted busca su lugar adecuado, un lugar determinado, para que allí en ese lugar usted empiece, hermanos, a clamar. Usted empiece a orar. De pronto, muy pronto, usted va a comenzar a llorar y va a comenzar a gemir en ese lugar. Hermanos, las personas que hacen eso, yo les digo de que van a tener un ministerio. La vida suya va a ser una vida que va a cobrar, hermanos, realismo, que usted va a ser una bendición donde quiera que el Señor a usted le pueda poner. Entonces, en el deseo, hermanos, de tener comunión con Dios, ya nos vamos a ir, hermanos, a estas transparencias. En ese deseo de tener comunión con Dios, como yo ya pasé por eso, yo se lo estoy contando a ustedes. Hermanos, a veces recibimos la motivación para orar. Yo recuerdo cuando allá en el año 1973 yo trabajaba en un colegio y terminaba mis clases a las 5 de la tarde. De pronto la directora, que era una excelente cristiana, nos motivaba para que fuéramos a orar. Y miren, hermanos, cuando ella decía eso y me recordaba eso, yo me quería ir para mi casa. Pero, hermanos, tenía como una obligación, ¿verdad?, de cortesía, para quedarme ahí con ella porque ella me lo estaba pidiendo. Y, bueno, me quedaba. Y qué horrible es eso, hermanos. Y ahí le gustaba orar hora y media, imagínense. A las 6:30 íbamos de camino para la casa, pero, hermanos, qué horrible. Un tedio, un aburrimiento, ¿cuándo se va a terminar esto? Unas cosas tremendas, hermano. Y yo ya era hijo de Dios, y yo ya sentía la bendición de Dios en mi vida, pero, hermanos, era penoso el caminar en oración. Eso es lo que les quiero recordar a ustedes, que cuando uno es motivado hacia la oración, hacia tener tiempo con el Señor, hermanos, es terrible, por una razón, hermanos. Para ayunar hay que aprender a ayunar. Si usted se entrega al ayuno 24 horas o 48 horas, de seguro que no va a terminar. Si nunca ha ayunado, usted va a tener problemas. Puede que se le clave un dolor de cabeza a la 1 de la tarde que no se lo va a quitar con nada, hasta que usted coma. Porque hay que aprender a ayunar. Para orar, hermanos, hay que aprender a orar, amén. Por eso los discípulos le decían al Señor: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, porque orar es aprendido. Entonces veamos esta transparencia acá. Tenemos ahí, hermanos, ese versículo que siempre hemos estado meditando nosotros. de Mateo 26:40, que ahí nos dice la palabra de Dios: así que ni siquiera habéis podido orar una hora. Ni siquiera habéis podido orar una hora. Y ellos tenían 3 años y medio de estar con el Señor y todavía no podían orar, hermanos, porque no podían prevalecer en oración. Entonces, cuando estamos en ese punto A, hermanos, cuando comenzamos a ascender esa escalera que va del 1 al 2 al 3 y llega hasta el 12, hermanos, lo que vamos a sentir nosotros cuando comenzamos a orar, lo que les estoy diciendo, hay tedio, hay aburrimiento, no estamos habituados a la oración, sentimos rechazo por la oración, y claro, estamos muertos, hermanos, y para levantar un muerto se necesita un milagro, ¿me entiendes? Se necesita, hermanos, que Dios vaya imprimiendo de su vida a medida que yo me expongo delante de la presencia del Señor. Así que en mí hay mortandad, y no solamente eso, sino que dice la Escritura de que la carne se opone, hay apatía, y creo que yo tengo ese versículo por acá, hermanos. ¿Qué dice Gálatas 5:17? Vea lo que dice Gálatas 5:17. Yo quisiera que usted sea un gigante de la oración, hermano. Usted ha sido llamado para algo grande. Tal vez usted no lo crea, pero yo sí creo. Yo sí creo que si usted busca a Dios, Dios puede utilizar, hermanos, su vida de una manera muy especial. Pero se presenta, hermano, esta situación al principio. ¿Qué dice Gálatas 5:17? Nos dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el del Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quisiera orar. Me dan ganas de orar, pero cuando llega la mañana y son las 5 de la mañana, yo me quiero quedar en la carne se quiere quedar en la cama. ¿Por qué? Porque la carne se opone contra el deseo del Espíritu. Así que, hermano, estamos sintiendo estas cosas cuando estamos nosotros queriendo, hermano, comenzar una vida de oración. Así que, hermanos, el cristiano se siente de esa manera porque no tiene el menor hábito de la oración. Y también, hermano, por lo que le dijo Pablo a Timoteo. Busquemos 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué es lo que le pasaba a Timoteo? Él había recibido una bendición cuando Pablo le impuso las manos y recibió un don muy especial. Pero parece, hermano, de que ese don como que se había quedado aletargado, se había quedado como muerto, le había echado tierra, de manera que Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que recibiste por medio de la imposición de mis manos. Te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Nosotros recordamos, los que ya venimos allá en las décadas de los 60, de los 70, de los 50, cuando las señoras comenzaban en las esquinas con el comal, ¿verdad?, y los leños, a querer, hermanos, echar tortillas o pupusas a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, empezaban a soplar, echaban un poquito de gas a los leños y empezaban a soplar y a soplar, se levantaba un humo negro, ¿verdad?, de ceniza, ellas seguían soplando y seguían soplando con el periódico, con la boca y todo eso, hasta que eso, hermano, iba agarrando ya un poco de fuego. Eso es avivar la llama, ¿cierto? Y esto no es, hermanos, diferente al avivar la llama que quieren hacer en cada uno de nosotros. Así que Pablo le decía a Timoteo: mira, Timoteo, te has descuidado de algo que has recibido. Está allí, solo que está latente. Está latente. Yo te ruego, Pablo, que avives ese fuego que está en ti. Es que, hermanos, tengamos mucho cuidado. yo voy a sorprender a muchos con el versículo que les voy a dar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Oiga lo que dice ahí la Sagrada Escritura. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y ojalá que la matata que tenga sea grande para echar ese versículo dentro. Yo conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso dice el versículo 1. Entonces, el que no tiene tiempo para con Dios, hermanos, está literalmente muerto. Pero vea lo que dice el versículo 2. Vea la exhortación que está ahí. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Afirma las cosas que están por morir en ti. Hermano, ¿qué es lo que después de que usted nació, después de que usted se convirtió a Cristo, cuáles pueden haber sido o son las cosas que están en el proceso de muerte en su vida? Yo no sé si usted ha pensado en eso, hermano. Antes usted era una persona quizás muy avivada, estaba con su primer amor, era una persona que oraba mucho, que leía la Sagrada Escritura, era una persona que le gustaba servir al Señor. Pero hermanos, ahí dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. O sea que hay cosas que están para morir en nuestra vida o que ya murieron. Pudiera ser, hermano, la obediencia. Pudiera ser la santidad. Pudiera ser el temor de Jehová. Pudiera ser el grande interés que usted tenía por la palabra de Dios. Pudiera ser de que la oración, hermanos, es ya una práctica que usted ha dejado completamente. Y que quizás solamente ora cuando está en aflicción y levanta su mirada solamente cuando necesita algo. Pero en cuanto a la oración, pudiera ser de que eso, hermanos, esté muriendo. El servicio a Dios, las buenas obras, el buen testimonio también puede que esté muriendo. Entonces, dice aquí el escritor sagrado, que afirmemos las obras, hermanos, que posiblemente están muriendo, las cosas que están para morir. Pudiera ser, hermanos, que la oración es algo que esté muerto en cada uno de nosotros. ¿Verdad? La gente dice, pero si yo oro cuando en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, me dicen la gente, ¿verdad? Cuando estoy parado en el semáforo, estoy orando, hermano, como quien dice, estoy orando todo el tiempo, sin cesar. Hermano, esos son remedios de oración. Usted tiene que encontrar tiempo para estar con Él, amén. Tiene que encontrar tiempo para estar con el Señor. Así que la oración pudiera ser algo que está muriendo en usted. Y entonces, ¿por qué nos sentimos desganados, hermanos? Precisamente por eso, ¿verdad? Y sobre todo cuando sentimos, hermanos, que la carne se opone. La carne no quiere orar. ¿Qué dice Romanos 7, 18? Usted téngale, hermano, miedo a su carne. Usted téngale miedo a su carne. Si usted se llama Juan, usted téngale miedo a Juan. Es su peor enemigo. Esa carne, esa naturaleza, hermanos, inclinada siempre al mal. Es que eso es terrible, hermano. Eso está en cada uno de nosotros. Habrá un día que vamos a ser liberados de esa naturaleza inclinada al mal. Tenemos la naturaleza divina porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero esa carne se opone. ¿Y qué dice Romanos 7:18? Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que usted téngase miedo a sí mismo. La carne nunca va a encontrar, hermanos, algo bueno. Jamás. Y le va a querer llevar, hermano, a una situación de lejanía con el Señor. Así que podríamos decir de que la carne es esa parte inclinada de nuestra alma hacia el mal. Donde podríamos decir que como que si Satanás tiene cierta jurisdicción ahí, a través de la cual él nos está perturbando. Entonces, hermanos, si usted comienza en la oración, empieza a ascender. Estos son 12 peldaños. Pero va a sentir tedio, aburrimiento. Usted comienza con el primer día. Señor, yo me levanto a las 5 o a las 4 y media de la mañana para buscar tu rostro. Esa media hora, o esos 45 minutos, o esa hora, pudiera ser, hermanos, algo terrible. Tiempo interminable, ¿me entiende? ¿Cuándo va a terminar esto? Pero, hermanos, es mejor que usted comience en la carne y algún día termine en el espíritu, que habiendo comenzado en el espíritu, usted termine en la carne con una vida cristiana completamente derrotada. Así que puede ser de que ese número uno y ese peldaño número dos pueda ser 2 semanas, pudiera ser, hermano, en la que usted está orando, siente tedio, aburrimiento, pero una cosa le quiero decir, algo está pasando a nivel espiritual. Algo está pasando, porque toda aquella persona que se acerca a Dios, hermano, quiero decirle que Él le va a recompensar a usted. Pero tenemos, hermanos, otro punto B. En este punto, usted ya va en el peldaño número 3, en el 4, en el 5. Ya aquí, ya empieza el Espíritu de Dios a manifestarse de alguna manera especial. Porque ahí usted comienza a sentir el calor espiritual. Usted comienza a tener deseo de estar con Dios. El tedio desaparece. Desea incrementar el tiempo de oración. Ya 45 minutos no le satisfacen. Quisiera usted llegar a 1 hora y cuarto buscando el rostro del Señor. Hay ánimo, se siente alegre, se siente usted lleno de paz y usted siente que no está solo. Ya va sintiendo algo especial en su vida, hermano. Algo especial en su vida. Cuando esta hermana directora me invitaba a orar, saben que después de 15 días, yo decía, caramba, ¿y yo por qué nunca he orado si se siente tan rico, tan sabroso? Yo ya empezaba a sentir, hermanos, estas bendiciones del Señor después de cierto tiempo que uno ha estado orando, y ese cierto tiempo no es, hermanos, demasiado largo. Entonces, podemos llegar a un punto C, hermanos, también. Aquí en este punto C, usted ya puede pasar, estamos hablando quizás después de 3 semanas, quizás a la 4ª semana, usted, hermano, pasa 1 hora, pasa 1 hora y media orando al Señor. Porque usted se está avivando. Experimenta un sentido de llamamiento. Miren, hermano, ¿por qué la gente no experimenta un sentido de llamamiento en las cosas de Dios? Usted ha estado mucho tiempo en las cosas del Señor. ¿Por qué no experimenta un sentido de llamamiento? Igual que Moisés. Moisés se encargó de estar pastoreando las ovejas de su suegro Jetro por 40 largos años. Pero cuando él vio una zarza que ardía, dice él que dejó las ovejas de su suegro allí. Y dice que fue a ver por qué la zarza no se consumía. Así que se acerca a Dios, y cuando se acerca a Dios, ¿qué pasó? Dios le habló y le dijo, Moisés, Moisés. Nunca hubiera escuchado él la voz de Dios si hubiera seguido con las ovejas. ¿Me entiendes? Y está bien, usted puede seguir que en la oficina, usted puede seguir con su trabajo, usted puede seguir, hermano, con las cosas lícitas que usted, hermano, tiene entre sus manos para llevar a cabo y todo eso, pero quiero decirle que usted no va a experimentar un sentido de llamamiento. Al menos, hermano, que usted empiece a buscar al Señor. Al menos que usted comience a buscar el rostro del Señor. ¿Me entiende? 1 hora y media, hermano, eso es delicioso, estar en la presencia del Señor, y usted va a experimentar un sentido de llamamiento, porque ya le voy a contar qué es lo que está pasando en la cabeza. Entra usted ya en una disciplina. Entra en una disciplina. Y usted dice, voy a orar de tal hora a tal hora. y eso a usted le está nutriendo de una manera especial. Hay cambios, hermanos, en la mente. En el corazón prácticamente no se necesitan cambios, porque, hermanos, en el corazón la sangre de Cristo nos ha lavado, ¿verdad que sí? Nos ha limpiado y estamos... El problema es aquí, hermanos. El problema es aquí. Que el hermano Lisandro le diga a usted, y que lo agarre así, hermanos, a quemarropa, y le diga: deje su trabajo y usted se va para Santiago de María. Usted sufriría en ese momento una descomposición terrible. ¿Me entiende? Usted no tenía pensado eso, y claro que no tenía pensado eso. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido renovada, no ha sido tocada por el Señor. Así que cuando nosotros, hermanos, estamos en la presencia del Señor, la mente se va renovando. La mente se va renovando poco a poco y poco a poco. Una cosa te falta, le dijo el Señor a aquel joven: deja todo lo que tienes y sígueme. Se fue corriendo, hermano. Se alejó del Señor. No cupo eso en su mente. ¿Y cómo va a caber una cosa espiritual y celestial en una mente tan retrógrada a veces que tenemos, hermanos, y tan mezquina, y tan llena de intereses y de conveniencias? ¿Cómo algo divino va a caber allí, hermano? Al menos que la mente sea renovada. Amén. Les digo porque yo ya pasé por esa situación. Llegué a una cuarta parte yo, en la búsqueda del Señor, en la que allí, hermanos, en este punto de... Usted podría orar 3 o 4 horas al día. Podría buscar al Señor un tiempo en la mañana, un tiempo en mediodía, otro tiempo en la tarde, o sencillamente 2 tiempos delante del Señor. Hay un despertar espiritual, hay un avivamiento espiritual enorme. Hay una alegría desbordante que usted, hermano, va en su carro y usted va llorando. Y la gente quizás piensa que usted está loco, o quizás se le murió el papá, ¿verdad? Pero no, usted, hermano, tiene una alegría enorme que no puede contener usted en su pecho, porque es el Espíritu de Dios que está ahí. Comienza sin que nadie le esté diciendo nada, usted comienza a ayunar. Usted comienza a buscar a Dios, porque usted tiene objetivos en su vida, y usted comienza a ayunar delante de la presencia del Señor. Usted siente que usted podría ministrar. Usted se va a volver un ministro del Señor, un siervo de Dios que empieza a dar, desea ministerio, tiene una mente renovada. Usted le va a hablar al pastor. ¿Saben que el mejor canto que yo pudiera escuchar, hermanos, en estos últimos años es que uno de ustedes venga, me pare en el camino y me diga: hermano, yo quiero entregar mi vida completamente en las manos del Señor. Y quiero servirle al Señor como yo pueda, hermano, porque he estado buscando el rostro del Señor. Ese es el mejor canto que yo puedo escuchar. ¿Me entiendes? Pero no crea que no le vamos a lanzar los rayos X. Yo sé cómo lo está diciendo. Y como dice, hermano, la Escritura, hasta la mitad del reino te será dado. Si usted tiene esa unción de Dios, hermano, usted pronto, muy pronto, estaría en un sitio muy especial y muy precioso para estar declarando la verdad del Señor. Así que usted va a platicar con su pastor: algo está pasando en mi vida. ¿Me entiende? Algo está pasando, porque usted se ha sometido a un proceso de búsqueda al Señor. Si usted me lo dice de lunes a martes, yo inmediatamente le leo los ojos, su vocabulario, sus movimientos y todo eso, nombres del otro día. ¿Sí? Su tono de voz, sus ojos secos, ¿me entiende? Así que, hermanos, pero cuando uno está en la presencia del Señor, de esta manera, cuando ha llegado a ese punto, cuando ha llegado quizás subiendo esos 12 escalones, hermano, usted desea ministerio, tiene una mente renovada, le va a hablar usted al pastor y le dice, hermano pastor, me está pasando esto en mi vida. Así se lo dije yo a mi pastor. Hay algo glorioso que está pasando en mi vida. ¿Saben qué es lo que pasó un día, hermano? Tenía tanto despertar ahí adentro. Tanto despertar ahí adentro y tanta búsqueda que tenía, que un día le dije al Señor, Señor, el día domingo yo voy a escuchar a mi pastor. Yo voy a ayunar 2 días para que tú me hables. Y ayuné viernes y sábado. No comí ni bebí y estuve buscando el rostro del Señor, diciéndole, Señor, circuncida mis oídos. Yo quiero escucharte, Padre. Y miren, hermanos, cuando llegó el día domingo y empecé a escuchar los cantos, hermano, el quebrantamiento fue enorme. Cuando escuché la palabra, de igual manera, hermano, cuando yo salí del templo, yo salí sintiendo en mi pecho una gloria, hermanos, que no se fue a lo largo de la mañana, ni de la tarde, ni de la noche, que fue algo, hermanos, que cambió mi vida completamente. Por eso yo digo que cuando estamos en estas situaciones, uno comienza a ayunar, hermanos. Nadie se lo está diciendo, nadie le está estimulando al ayuno. Usted agarra esa arma porque usted anda buscando a Dios con todo su corazón. En esa situación yo le fui a decir a mi pastor, algo está pasando en mi vida, yo quiero servir, hermano. Así que a los 2 meses, hermano Héctor, nos vamos ya. ¿Para dónde? A una iglesia, allá lo voy a ir a aventarme. 14 de junio de 1974, bendito sea el Señor. Qué lindo, hermano, es precioso, pero tiene que estar uno en este punto, hermanos. Entonces uno está ubicado al borde de una carrera espiritual. Usted va a recibir dones espirituales y usted va a buscar estar a solas con el Señor, a veces hasta 2 y 3 días. ¿Me entiende? Mientras otros andan en la playa en Semana Santa, usted va a estar metido en Coatepeque buscando al Señor. Porque solo a eso le lleva el Espíritu Santo. ¿Qué dice Mateo 4:1? ¿Qué dice Mateo 4:1? Y el Espíritu llevó al Señor al desierto. ¿A qué, hermanos? A orar y ayunar. Pero fue el Espíritu el que le llevó. El Espíritu el que le llevó. Va a ser el Espíritu el que le lleve a usted delante del hermano Lisandro y le diga, hermano Lisandro, mi vida está en las manos del Señor y estoy listo, hermano Lisandro. ¿Me entiende? Usted va a sentir la mente renovada, hermanos. Inclusive el diablo le va a decir, te vas a morir de hambre, hombre. Los pastores se mueren de hambre. ¿Cómo vas a alimentar? No tenga pena de eso, hermano. No tenga pena de eso, usted no tenga carga de eso. Dios va a arreglar todo, ¿me entiende eso? Dios lo va a arreglar todo. Si yo vivo con $5,000 al mes, no digo que se los van a dar, pero va a saber vivir con lo que le den. Si usted ama a Dios, hermano, si usted ama a Dios, Dios le va a arreglar el camino a usted. Hermanos, en las cosas del Señor no hay desempleo. No hay desempleo. Así que tiene que buscar tiempo con Dios. Y muchos pueden empezar desde el punto A, sintiendo el tedio, el aburrimiento y todo eso. Pero a medida que usted va buscando a Dios, hermano, las cosas van cambiando. El ambiente, la atmósfera mental, hermano, va cambiando completamente. Lo que era un aburrimiento ahora es una alegría. Ahora hay un deseo de que llegue, hermano, a las 5 de la mañana para levantarse y buscar al Señor. No se aguanta para que llegue el 1 de mayo, el 15 de septiembre, las vacaciones de Semana Santa, las vacaciones de agosto, para eso. No para irse a montar las ruedas, sino que, hermanos, para meterse con el Señor. Esa es la manera, hermanos. Esa es la manera. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esta es su cruz, lo que yo le estoy hablando a usted, esta es su cruz. La quiere dejar, déjela. Otro va a tomar esa cruz. Y usted se va a quedar sin fruto y se va a quedar sin ministerio. Así que, hermanos, comunión con Dios. Saque tiempo para estar con el Señor. Piense en lo que le estoy diciendo, hermanos. Porque de otra manera nos vamos a quedar solamente, hermanos, en la rama de esta situación. Pareciera de que el mecanismo, hermanos, de la salvación allá en el Monte Calvario va a yacer inerte, hermanos. Va a estar como muerto y no va a tener realmente ninguna bendición para nadie, porque, hermanos, no hemos buscado a Dios como se debe. No hemos buscado a Dios. Así que el Espíritu Santo, hermano, nos vaya revelando esto que yo les estoy hablando a ustedes. ¿Para qué? ¿Qué, hermanos? Hoy en la noche hable con el Señor. Mañana, hermano, comience a hablar con el Señor. Comience a agarrar la palabra, métase en ella. ¿Qué me quieres hablar, oh Dios mío? Métase delante de la presencia del Señor y me va a contar, hermanos, cómo su vida va a cambiar grandemente. Cómo su vida va a cambiar grandemente. Por eso el Señor, al entrar en este proceso, por eso el Señor dice que la mies es mucha y los obreros que entienden esto son pocos. Los obreros son pocos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque no queremos pagar el precio, hermanos. Porque queremos pollo por 5, ¿me entienden? Y eso no es posible. Puede ser posible allá, hermanos, en el mercado, pero aquí en las cosas de Dios, eso no es posible. Usted tiene que pagar un precio. Y Dios está dispuesto a bendecirle a usted, amén. Siempre y cuando nosotros podamos buscar al Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entrar en oración delante de su presencia. Voy a pedir a nuestra hermana Sonia, ¿está por aquí? Aquí está la hermana Sonia, nos va a ayudar a orar delante del Señor. Puestos en pie, hermanos, para que puedan descansar un poco. ¿Qué dice Lucas 18:1? Y les refirió Jesús una parábola acerca de algo. De la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermano, nosotros no desmayemos. Estamos presentando peticiones delante del Señor. Estamos trayendo, hermanos, estas peticiones que van a tener, hermanos, su tiempo de impacto en el momento que el Señor lo haya señalado. Estamos orando, hay una carga, hermanos, grande, que es en cuanto a las maras. La iglesia de Cristo tiene que clamar a Dios. Este problema lo tenemos ya por prácticamente 2 décadas, hermanos. Y yo creo que ese problema no se va a ir, al menos que se haga algo. Al menos que la iglesia de Cristo ore. Porque eso es lo que dice la palabra, que si oramos, vamos a vivir quieta, reposadamente, con toda honestidad y con toda piedad. Quietamente, gloria al Señor. Quietamente. Porque Dios, hermanos, va a resolver esto. A muchos de ellos que se humillan, el Señor los va a salvar. Es más, en este momento hubieran algunos que andan queriendo buscar respuesta y cómo salir, hermanos, de esa situación. ¿Cómo salir de esos sentimientos de culpa? ¿Cómo salir, hermanos, de esa persecución, hermanos, que tienen? Como también, hermanos, de esa fuerza satánica que los ha atado verdaderamente. Pudiera ser que una oración como la que podamos tener en esta noche pueda ser la respuesta para alguno de ellos. ¿Verdad? Porque Dios siempre anda buscando alguien que exprese la oración de Dios en el momento adecuado y propicio, que suelte el rema de Dios para que esas vidas, hermanos, puedan ser es bendecido. Así que quiero animarles, nuestra hermana Sonia pueda orar por las maras, podamos orar enseguida también por los gobernantes. Cómo necesitamos que la gracia de Dios, hermanos, pueda caer sobre el país. Que pueda caer el Espíritu de Dios sobre el país. Así que no dejemos de orar por estas cosas. Yo voy a orar, hermanos, por la iglesia, para que la iglesia sea llena, bendecida por el Señor, que aquí hayan milagros de sanidad, que aquí haya bautismo en el Espíritu Santo y que siga habiendo liberaciones. Amén. Y que el altar se llene también de pecadores que andan buscando, hermanos, su salvación espiritual. Así que, hermana Sonia, vamos a comenzar a orar por las maras.
Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, y nos ponemos de acuerdo, Padre, para pedirte una vez más, Señor, que seas propicio, Señor, en este país, a las maras, Señor. Tú conoces, Señor, esos jóvenes, Padre, cada uno de ellos esté en tus manos, tú ya lo conoces, Señor. Ahí donde estás, Señor, visítalo, Padre amado. Visítalo y redarguye de pecado, de justicia, de juicio en esos corazones, Señor. Apartando de ellos, Dios mío, toda esa angustia que tienen en su corazón, toda maldad, toda iniquidad, Señor, límpialos, Señor, límpialos en esta hora, Señor, visítalos, pon tu mano, Señor, de poder sobre ellos, quitando todo pensamiento de maldad, de iniquidad, Señor. Tú los conoces, Señor, tú sabes a dónde se encuentran, en la cárcel, Señor, en sus escondrijos, Señor. Tú ya sabes dónde están, Señor, visítalos en esta noche, Señor, y redarguye en sus corazones, Señor. Límpialos con tu sangre carmesí, Señor, límpialos, desecha de ellos todo rechazo, todo abandono, Señor. Satúralos con tu espíritu, mi Dios, redarguyéndoles ahora, Señor, ahora. Rompiendo toda cadena que ha venido de sus vidas, Señor, a través de la herencia y de la maldición de amargura, Señor, de esa herencia y maldición de abandono, de rechazo, Señor, que hay en su corazón, Señor, límpialos con tu poder, mi Dios. Tuyo es la misericordia, Señor, y tu palabra dice, Señor, que tú no haces acepción de personas, que tú cuidas de cada uno, Señor, que tú no quieres que el impío se muera, sino que se convierta, que se vuelva de sus caminos, que te busque, Señor, que se arrepienta, Padre. En esta hora, Señor, llega a tocar ese corazón de los juaneros, Señor, del más pequeño al más grande, de los líderes de cada clica, Señor, esos líderes que maquinan la maldad, que aún, Señor, dentro de las cárceles, Padre Santo, ellos están enviando, Señor, los mandatos para extorsionar, para secuestrar, Señor. Oh, mi Dios, ten misericordia, Señor, y rescátalos ahora de ese lodo cenagoso en el que están siendo, Señor, oprimidos, Padre Santo. Limpia el camino, esos pensamientos, lleva a los cautivos a tu obediencia, Señor. Desarraiga todo pensamiento de extorsión, de secuestro, Señor. Mira que solo tú puedes obrar, Señor. Sabemos, mi Dios, que nosotros somos siervos inútiles, pero estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, clamándote a ti, Señor, por estas maras, Señor, para que tengas misericordia, para que desarraigues ese rechazo, Señor, ese abandono que ellos tienen desde niños, Señor. Oh, mi Dios, pon tu mano de poder, Señor, y rescátalos, rescátalos de ese lodo cenagoso, Señor, en el que están ellos ahora, Padre Santo. Para ti no hay nada oculto bajo el sol, ni hay nada imposible. Extiende tu mano de misericordia sobre cada uno de esos mareros, mi Dios, esos jefes, mi Dios, esos jefes que ahora, Señor, se han multiplicado en gran manera, pero que tu misericordia, Señor, puedes desatarlos, Dios mío, desátalos de la maldad, desátalos, Señor, de esos pensamientos de extorsión, Padre Santo, de secuestro, de asalto, de violación. Porque mira que algunos de ellos, Señor, han hecho pactos satánicos, Señor. Algunos de ellos están involucrados en doctrinas satánicas, Señor. Mas tú tienes poder, mi Dios, para deshacer toda obra del diablo. A tu palabra dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en esta hora, echamos fuera todo satanismo, todo ese satanismo que está ahora involucrado en las maras, lo atamos, lo echamos fuera, le ordenamos que se vaya en el nombre de Jesús. Le ordenamos a ti, Satanás, que sueltes esos jóvenes, suéltalos ahora en el nombre de Jesús. Te lo estamos ordenando, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer tus obras. Fuiste exhibido públicamente en la cruz del Calvario, esa acta contra ellos fue anulada, y ahora reclamamos la libertad de esos maras en el nombre de Jesús. Te vas, enemigo, te vas, enemigo de esas vidas, en esta hora, en el nombre de Jesús. Suelta a esos jóvenes, suelta esos jefes de las maras, suéltalos ahora, suéltalos en el nombre de Jesús, porque Cristo Jesús es más grande que tú. Él te venció en la cruz del Calvario y Él está ahora rompiendo toda cadena, rompiendo todo pensamiento de maldad, desechándolo de esas mentes en el nombre de Jesús. Quebrantamos tu poder, enemigo, porque con la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado para hollar serpientes, escorpiones y para que comamos cosa mortífera, desatamos esos mareros del satanismo, los desatamos de la maldad, de la iniquidad que viene estorbando sus corazones en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda esa maldad, todo ese pacto satánico que ellos han hecho, lo anulamos en el nombre de Jesús, pues la unción del santo pudre el yugo, dice tu palabra, y nosotros creemos a tu palabra y confesamos las verdades de espirituales que tú has escrito para nosotros, tus hijos. Las confesamos porque las creemos, Señor. Creemos que tú estás obrando. Creemos que esas maras serán deshechas, porque solo tú lo puedes hacer. El hombre nada puede hacer por sí mismo si tú no estás con él. Y nosotros confiamos en tu poder, porque tuyo es el poder y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y en tu nombre, Jesús, en tu nombre nos levantamos en contra de la iniquidad, en contra de la maldad en el corazón de los mareros. Nos levantamos ahora en el nombre de Jesús y echamos fuera, fuera ese satanismo, fuera ese espíritu de mara, ese espíritu de maldad, ese espíritu de asalto, ese espíritu de pornografía. Se va ahora en el nombre de Jesús. Ese espíritu de satanismo, de toda adoración a lo oculto, se va ahora en el nombre de Jesús. Desarráigalo, Señor, desarraiga esos espíritus que agobian a estos jóvenes de las maras, a esos jefes de las clicas. Desarraiga la maldad, desarraiga la extorsión, desarraiga el secuestro, la violación, desarráigala, Señor, en el nombre de Jesús. Te echamos fuera toda violación, fuera espíritu inmundo de violación, de perversión sexual, espíritu inmundo, toda fortaleza de pornografía que se ha levantado en la mente de estos jóvenes, la atamos, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Quebrantamos tu poder, Satanás, sobre las maras, y declaramos que estos jóvenes son libres, porque ahora, Señor, ahora los está visitando Jesús. Ahora en este momento tú los visitas, Señor, tú tocas esas mentes, tú redarguyes de pecado, de justicia y de juicio, y ellos serán salvos, Señor, porque clamamos esas almas para tu reino, las reclamamos para tu reino. Cada alma de todo marero, Señor, no importa su condición, la reclamamos para tu reino en esta hora, Señor. Sabemos, mi Dios, que nosotros nada podemos hacer, Señor, pero tuyo es el poder y tú estás obrando en manera que el hombre no puede entender, Señor, y está llegando hasta donde se encuentra cada marero en esta hora, Señor. Tuyo es el poder, mi Dios, tu misericordia, que mejor que la vida y más basta que el ancho mar, Señor, sea sobre ellos, que tu sangre preciosa los cura en esta hora, Señor, que tu sangre tu Espíritu se quede sobre ellos haciendo la obra, Padre, redarguyendo de pecado, de justicia, de juicio, para que se arrepientan, para que se vuelvan a los caminos de la justicia, de la paz, del amor, para que se vuelvan a ti, mi Cristo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Te adoramos a ti, Señor, y te clamamos una vez más, Señor, también por los gobernantes de esta nación, Señor. Te clamamos por el presidente, por los ministros, por los diputados, Señor, por los alcaldes, todos aquellos que están en eminencia, Señor, todos aquellos que tienen en su mano leyes, Padre Santo, por el sistema judicial de este país, Señor, que haya justicia, Padre Santo. Tú puedes hacer la obra en esos funcionarios públicos, Señor. Cambia sus pensamientos, cámbiale su mente, Señor, transfórmalos, Señor, atráelos a tus pies con cuerdas de amor, Señor, que ellos puedan venir a tu camino para que tú los ilumines y esta nación, Señor, pueda ser legislada por hombres y mujeres que piensa primero en tu reino, Señor, porque tú eres el único que puede ayudarles, Padre, el único que puede guiarles a través de tu Espíritu para que esta nación sea sanada, Señor, pues tu palabra dice, Señor, claramente, mi Dios, que tú sanarás esta tierra cuando nos volvamos a ti, cuando busquemos tu rostro, Señor. Ten misericordia, Señor, y toma el corazón de los funcionarios, Señor, toma esos corazones para tu reino, Señor. Libéralos, Señor, de todo materialismo, de todo deseo de poder desenfrenado, Señor. Libéralos, Padre Santo, tócalos, tócalos, mi Dios, toca esas mentes, Señor. Redarguye tú de pecado, de justicia, de juicio, y sácalos, Señor, de la ignorancia, Padre Santo, sácalos de la ignorancia, porque sin parado de ti nada podemos hacer, Señor. Sin ti no somos nada, Señor, y ellos son funcionarios. Tú has permitido que estén en el gobierno, Padre, y tú tienes poder para transformarles, Señor. Transforma los gobernantes, el presidente, los ministros, Señor, los diputados, Señor, los alcaldes, mi Dios, los gobernadores de cada departamento, Señor. Mira que este país necesita cambios sociales, Padre Santo. Mira que hay tribulación en todos los corazones, hay aflicción, y aunque sabemos, mi Dios, que tu palabra dice que el justo por la fe vivirá, que no habrá un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Señor, hay aflicción, Padre Santo, y todo, Señor, pone su mirada en los gobernantes, pero sabemos que tú pones y quitas los reyes sobre la tierra, y ha sido tu voluntad que ellos gobiernen este país, Señor. Por eso, Señor, oramos, Señor, cumpliendo, Señor, cumpliendo tu mandato, que debemos orar por los que están, Padre Santo, en eminencia, y estamos clamando en esta hora, mi Dios, para que tú, mi Dios, los toques, para que tú los cambies, que este país, Señor, pueda tener cambios en sus gobernantes y todo pueda caminar bien, Señor. Mira, Señor, cada necesidad en esta parte, El Salvador, desde la Unión hasta Huachapán, Señor, cada departamento, Señor, cada cabecera departamental, cada cantón, Señor, cada valle, Señor, las costas, seas tú, mi Dios, poniendo tu mano, Señor, y transformando, Señor, cada hombre, cada mujer en este país, Señor. Mira nuestro país, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, no nos abandones, no nos dejes, Señor. Mira que las necesidades son muchas, mi Dios, más necesitamos, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, porque vienen periodos difíciles, Señor, de elecciones, Padre Santo, y habrá un nuevo presidente, Padre. Desde ahora te clamamos, Señor, por ese nuevo presidente, Señor, para que tú lo escojas, para que nos guíes a cada uno, Señor. Guíanos, Señor, para poder elegir correctamente lo que tú quieras, Padre, que sea hecha tu voluntad en El Salvador, en Centroamérica, Señor, y en cada nación, Señor, de América, Señor. Tú tienes poder, mi Dios, para conquistar esas mentes, mi Dios. Tócalos, mi Dios, tócalos, redarguye, Señor, redarguye en los corazones, Señor, de los que están en eminencia, Señor. Toda autoridad, Señor, eclesiástica, toda autoridad civil y militar, Señor, tú tienes poder para transformarla, Señor, para darle, Señor, una visión para este país, para guiarles, mi Dios, y que tú seas quien gobierne, Señor, que seas tú quien gobierne esta nación, El Salvador, Señor. Te la reclamamos para ti, te reclamamos de nuestra nación para tu reino, mi Dios, la reclamamos ahora, Señor, ahora y cada día, Señor, porque sabemos que tenemos, Señor, tenemos que depender de ti. ¿A dónde iremos, Señor, si no es a ti? Sabemos que presto está tu oído para escuchar nuestro clamor, Señor. Extiéndenos, Señor, tu mirada, Señor, y ayuda a esta nación, Señor. Ayuda, Señor, al gobierno. Ayúdanos a nosotros como ciudadanos también, Señor, para hacer las cosas como a ti te agradan, mi Dios. Para ti, Señor, no hay nada, nada oculto bajo el sol, y nos conoces a cada uno, Señor. Danos de nuevas fuerzas, Señor. Da al presidente, a los ministros, a los diputados, nuevas fuerzas, pero sobre todo, Señor, llévales la luz del Evangelio para que puedan gobernar conforme a lo que tú has propuesto para este país, Señor. Declaramos, Señor, que tú harás la obra, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin, y que este país será tuyo, Señor, y es tuyo, Señor, que toda alma, Señor, toda alma se convertirá en el Salvador, Dios mío, y tu reino prevalecerá en este país, Señor, porque tú eres el alfarero y nosotros solo somos pequeño barro en tus manos, y tú tienes misericordia de nosotros. Hasta aquí nunca nos has dejado, Señor. Hemos sobresalido, hemos sobrevivido, Señor, a tantas situaciones difíciles en el país, Señor, y hay una más, Señor, cada día, Padre Santo. Pero sabemos, Señor, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y tú harás resplandecer este país, Señor. Tú harás maravillas, Padre. Lo confesamos, lo creemos por la fe, Señor, que tú estás en esta parte, El Salvador, y no nos dejarás desamparados, Señor. Estarás con nosotros, Señor. Nos darás un nuevo presidente, que sea tu voluntad, Señor. Y nosotros seguiremos orando, Padre, para que esta nación, Señor, se convierta toda, Padre Santo, porque tu palabra lo dice claramente: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, oh, yo los miraré desde arriba, hoy les sanaré la tierra. Oh, Señor, sánanos, Señor, sana esta tierra, Señor, sánala, Señor, de tanta maldad, Señor, sánala, Señor, de tanto homicidio, de tanto secuestro, Dios mío, de las extorsiones, Señor. Mira la inseguridad de esta nación, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y prepara, Señor, prepara, Señor, autoridades que puedan, Señor, gobernar como tú quieres, Padre Santo, que la maldad desaparezca en este país, Señor, que esta nación sea libre de tanto homicidio, de tanta extorsión, de tanto secuestro, Señor. Libérala, Señor, libera este pueblo, libera El Salvador, Dios mío. Es una tierra tuya, Señor, la dedicamos a ti, Señor, la cubrimos con tu sangre desde Aguachapán hasta La Unión, Señor. Declaramos que tú estás en este país, Señor. Declaramos que eres el Rey del Salvador, que tú gobiernas, Señor. Lo declaramos por la fe, Señor. Tú eres nuestro gobernador, Señor. Tú eres nuestro ayudador. Defiende esta tierra, Señor. Pon ángeles, ángeles, espíritus ministradores de costa a costa, Señor, de collado.